Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes nuevamente y esperemos que la bendición de Dios nos acompañe en esta mañana en la que podemos seguir juntos buscando la dirección, la luz que nos ha dado Dios a través de su palabra. Vamos a hacer la lectura en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Vamos a ir al mismo capítulo que leímos anoche, pero vamos a leer la primera parte. Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, vamos a leer los versículos del 1 al 12. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Esesón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Aquí nos quedamos en la lectura. Vamos nuevamente a pedir que Dios nos ayude en esta hora que tenemos que predicar y que oír su palabra. Oremos a Dios. Señor y Padre nuestro, queremos darte nuevamente muchas gracias, que podamos acercarnos con confianza delante de tu trono, la confianza que nos da el Cordero que está a tu diestra, que fue inmolado para que nosotros fuésemos recibidos por ti, la confianza que nos da que su muerte fue suficiente y eficaz para librarnos de todas nuestras culpas y de nuestros pecados. Por él, por su vida y por su muerte, quisiéramos pedirte, oh Señor, que tú nos des tu Santo Espíritu, ese que Él envió cuando ascendió sobre todas las cosas, para guiarnos a toda verdad, para que pudiésemos tener en nuestro interior ese Espíritu morando en nosotros, que nos da oídos, que nos da corazón. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Venga a estar con nosotros. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. La vida de Josafat, narrada en estos capítulos 17, 18, 19 y 20 de Segunda de Crónicas no es una biografía de su vida, sino es una selección de acontecimientos recogidos a fin de enseñar al pueblo de Dios cuestiones que nosotros necesitamos enfatizar, necesitamos recordar para poder caminar con Dios, para poder ver las obras del Señor Jesucristo y cómo Él gobierna en nuestra vida y cómo debemos de acercarnos a Él. Mirar este libro de la Biblia como contiene reseñas de muchos reyes, reyes que eran esenciales en los planes redentores de Dios, los descendientes de David, de donde vendría el Salvador. Digo que ver todas estas reseñas de estos reyes nos ayuda a ver cómo en unas pocas páginas condensadas, o mejor dicho, en unas pocas páginas se condensa la vida de hombres. Hombres que vivieron como nosotros hemos vivido. Esto nos recuerda que nuestro paso por este mundo no es tan largo como nosotros nos imaginamos muchas veces. La vida de este hombre está resumida en 4 capítulos de la Biblia. 17, 18, 19 y 20. Empezamos la carrera de nuestra vida y qué pronto llegamos a la parte final. ¿Y qué cosas pueden pasar en nuestra vida? Es interesante mirar en un libro como este cómo se puede condensar la vida, nuestra vida. En el mensaje anterior nos centramos en la respuesta que Dios le dio a la oración de Josafat. En ese momento complicado que ellos estaban viviendo, la invasión de Moab y Amón, de la cual hemos ahora leído en un principio, como ellos habían venido con la intención de echar a este pueblo de Judá de la tierra que Dios le había dado. Y miramos en esa respuesta las bendiciones que comprenden el pacto que Dios ha hecho para salvación nuestra. Vamos a mirar otra vez este pasaje, pero lo vamos a mirar desde otro lado. Vamos a considerar otra cuestión. Nos centraremos ahora en cómo Dios probó a este Josafat. Vamos a ver para eso entonces el contexto de esta parte de la vida de Josafat, en el contexto de su vida, lo cual nos va a dar un poco más luz para ver en qué momento ocurrió lo que se nos dice aquí en el capítulo 20. Vamos entonces a hacer un breve resumen del panorama de Josafat que nos da en estos 4 capítulos. La primera etapa que nos presenta en el capítulo 17, empezando en el versículo 1, reinó en su lugar Josafat, el cual se hizo fuerte contra Israel, el reino del norte. Josafat estaba en el sur, en Judá. Así comienza la reseña que se hace de este gran rey. Nos narra cómo se había afirmado en la verdad este hombre para seguir al Señor. Por eso se hizo fuerte contra Israel y su rey, que era Acab en ese tiempo. Este rey Acab, Israel, se había apartado de los caminos de Dios y había introducido en su nación la idolatría, grande idolatría. Y se habla de este rey Acab de una forma muy negativa que después miraremos algunos detalles. Se nos describe al rey que era contemporáneo a Josafat como uno de los peores reyes que tuvo el reino del norte. Pues bien, hacerse fuerte contra Israel significaba la firme determinación de mantener la adoración solo a Dios. Eso implicaba también la obediencia única a los mandatos de Dios. Ese fue un tiempo de mucha bendición para este pueblo, como se nos registra en el resto de este capítulo 17. ¿Cómo fue bendecido Josafat? En el versículo 5. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Incluso todas las naciones vecinas lo respetaban. Nadie se atrevía a enfrentarse a Josafat. Versículo 10. Y cayó pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Bien, en el capítulo 18 ocurre un cambio significativo, muy significativo. Eso lo veremos más detalladamente en la siguiente predicación, en la siguiente hora. En el versículo primero nos dice, cuando él prosperó y tuvo abundancia, entonces dejó esa distancia que tenía con Acab, con el reino del norte, y se unió a él. Tenía pues Josafat riqueza y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Después el resto de este capítulo nos dice cómo él se fue a una guerra, Josafat se fue con Acab a una guerra para ayudar a Acab, donde él expuso su vida. Casi muere, como se nos dice en los versículos 31 y 32 del capítulo 18. Llegamos al capítulo 19. Él regresa de esa lucha. Él regresa y cuando llega a su tierra, le salió el profeta Jehú y le dijo, leemos 19:1, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, volvió tranquilo, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Ahí entonces nos enteramos cómo había despertado el desagrado de Dios sobre él y atraído su ira. El resto de este capítulo 19 nos dice cómo él quiso después ordenar para que se hiciese justicia en todo el pueblo y se aplicase la palabra de Dios a la vida de todos, nombrando jueces, y los esparció por las distintas zonas y pueblos para aplicar la palabra de Dios y explicar a los hombres de esa nación cómo debían de vivir delante de Dios. Después del capítulo 19 llegamos al 20, al cual nos referimos ayer. Aparece aquella terrible amenaza contra el rey. Pasadas estas cosas, aconteció esto que narra aquí. Ese aconteció, la palabra acontecer, es una palabra que puede ser significativa, porque tenemos que prestarle atención, porque en algunos contextos, o en algunos textos, por su contexto, nos da una indicación de una intervención de Dios, ordenada por Dios, que provocó ese cambio, esa situación que ahí se explica. No fue una mera coincidencia que de repente, pasadas estas cosas, apareciera Moab y Amón con todo ese tremendo ejército. Aconteció. ¿Y por qué aconteció? Uno puede preguntarse. ¿Casualidad? No. Dios. ¿Habrá algún mal en la ciudad? Decía Amós 3:6. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Pues así es como podríamos mirar también este pasaje. Y así es como vamos a mirarlo. La cuestión es, ¿qué podría buscar Dios con una invasión como esta en la etapa final? Porque estamos en el capítulo 20, llegamos a la etapa final del reinado de este Josafat. ¿Qué podría buscar Dios? La Biblia nos dice que Dios prueba a los justos. Vamos entonces a considerar desde ese ángulo este mismo pasaje que ayer estuvimos mirando. Entonces, vamos primero a resaltar esta idea. Dios prueba a los justos. Vamos a mirar una serie de pasajes para refrescar esta cuestión y después vamos a explicar en qué consiste esa prueba, en qué sentido Dios prueba a los justos, y ya después llegamos a este pasaje otra vez para concluir. Entonces, en Proverbios capítulo 17, vamos a mirar este primer apartado. Dios prueba a los justos. Proverbios capítulo 17 nos dice lo siguiente, en el versículo 3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El crisol es un horno para metales. La hornaza es un horno pequeño que usaban aquellos que trabajan con los metales. Como la plata y como el oro son tratados y limpiados en el crisol o en la hornaza, donde se queman las impurezas de el oro y la plata, separar una cosa de la otra, de la misma manera Dios procede con los corazones de los hombres. El crisol para la plata, para probar la plata, para separar la escoria de la plata. La hornaza para el oro. Entonces, con esa referencia, Jehová prueba los corazones. Dios hace lo mismo. Y usó esta referencia. Vamos a ir al Salmo número 7. Salmo número 7. Dice en el versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios establece y afirma al justo, y lo puede hacer a través de probar su mente y su corazón. Otra referencia clara y evidente acerca de este proceder de Dios con los hombres. En el Salmo 11, en el versículo 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Aquí vemos entonces otra cita al respecto. Y esto es lo que explica entonces algunas actuaciones de Dios sobre su pueblo. En una ocasión, Abraham, Dios lo probó. ¿Recuerdan en el capítulo 22 del libro de Génesis? Se nos dice en el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y viene el mandamiento que le dio. Le dio un mandamiento. Y este mandamiento constituía para Abraham una prueba de Dios. Una prueba. Vamos a ir a otro gran rey. Parece que el autor de Segunda de Crónicas tenía en el rey Ezequías la figura más elevada de todos los reyes de los cuales habla ahí. Incluso parece que es en una posición más alta que Josías para este autor. Algunos comentaristas dicen, pues bien, de Ezequías leemos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, Segunda de Crónicas, capítulo 32, esta interesante referencia, más capítulo 32, versículo 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para conocer todo lo que estaba en su corazón. En un momento de la vida de este gran rey Ezequías, vino la prueba. Dios lo dejó a su criterio cuando recibió la visita de estos emisarios de Babilonia, un reino que empezaba a emerger. Los emisarios que vinieron para saludarle en virtud de la sanación que él había experimentado después de una grave enfermedad. Eso fue una prueba para él. Se nos dice en este mismo capítulo, en el versículo 25, más Ezequías, cuando llegaron esos emisarios, más Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón y vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. En esto consistió la prueba, esa situación donde salió de él tal cosa, salió de él este enaltecimiento. Nuestro texto también, estoy leyendo diferentes lugares de la Biblia donde se nos habla de esta realidad. Consideremos también nuestro texto. De repente apareció este tremendo ejército contra Josafat para echarlos de la tierra que Dios le había dado hacía siglos. ¿Qué haría Josafat? Llega un momento así, llega esta situación delicada. ¿Qué va a hacer él? Aconteció esto. Esto puede ser perfectamente una prueba. Una prueba. Bueno, hemos mirado entonces algunos pasajes donde la Biblia nos enseña que Dios procede así con todos nosotros, con su pueblo. Ahora vamos a explicar este hecho. Vamos a tratar de concretar, a ver en qué consiste esto y a qué fin Dios nos trata así. En primer lugar, ¿qué pasa en esas pruebas que Dios manda sobre los hombres? ¿Qué ocurre? ¿Qué se experimenta? ¿Qué hay ahí? Deuteronomio 8:2 es un pasaje importante, en primer lugar, de las tres explicaciones que vamos a dar. Miren lo que dice Deuteronomio 8, versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Todo el camino. De la marcha del pueblo de Israel por el desierto. Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón. Si habían de guardar o no sus mandamientos. Todo el camino. Ese periodo de su vida que pudo ser para muchos un periodo muy extenso en su vida. Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Dios conoce, porque Él ve nuestro interior. Él es el único que sabe lo que se esconde en todos los escondrijos, en todos los entresijos de nuestra alma. Como dice Jeremías en el capítulo 17. Jeremías 17 dice en el versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nos engaña a nosotros, primeramente nuestro corazón, con mucha frecuencia. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce lo que hay en nuestros corazones, pero nosotros no. Nosotros muchas veces no conocemos lo que hay en nuestros corazones. Es engañoso, como decía aquí, y al primero que nos engaña es a nosotros mismos. Entonces, podemos estar viviendo sin percibir una realidad que tenemos nosotros o que tendríamos nosotros que percibir. Pueden haber cosas valiosas que salen en las pruebas, cosas valiosas, espirituales, que Dios ha puesto ahí, de sus gracias que Él nos ha dado, y en el momento de la prueba salen cosas valiosas que no las vemos. Y nosotros estamos como muy entristecidos por nuestra propia iniquidad y por nuestra propia bajeza. Pero pueden haber ahí cosas valiosas que Dios ha ido formando en nuestro interior, como podría ser el caso de Abraham. Hay una prueba, fue esa de Abraham. Y a lo mejor era un hombre que andaba en una posición baja, pero vaya una fe salió en esa prueba. Vaya una fe tenía ese hombre, vaya un amor a Dios tenía ese hombre, que fue evidente en esa prueba. Cuando le dijo Dios, sacrifícame a tu hijo. Lo que salió de ahí, oro puro, que a lo mejor él no sabía que había en su corazón esa disposición hasta ese punto en él. O puede que sea lo contrario, que nosotros tengamos ideas elevadas de nosotros mismos, pensando que tenemos más de lo que en realidad tenemos. Pues bien, esa prueba es para que podamos ver nosotros lo que hay en nuestro interior, para que no nos sorprenda, para que no nos engañemos o para que estas cosas no se mantengan ocultas. ¿Y cómo procede Dios? Pues bien, prepara unas condiciones adecuadas en nuestra vida para que lo oculto salga a la luz. Él lo prepara. Aconteció. Las pruebas son entonces esas condiciones determinadas, ordenadas por nuestro Dios, que nos obligan a una respuesta, a dar una respuesta. Y en esa respuesta entonces nosotros, o en esas reacciones, nosotros podemos ver lo que hay y saber lo que somos. Miren en el libro de Jueces, el libro de Jueces en el capítulo 2, le dijo Dios a este pueblo, Jueces 2:21, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. No las voy a arrojar a esas naciones, las voy a dejar ahí dentro, en el territorio, en medio de ustedes, para probar con ellas a Israel. ¿Probar qué? Si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Para eso lo dejo ahí. A ver cómo reaccionan, a ver cómo responden ellos ante las situaciones que se les va a presentar por causa de esas naciones idólatras viviendo en medio de ellos. Las voy a dejar ahí para probarlos. Volviendo a Ezequías, ¿qué pasó en esa prueba de Ezequías? Segunda de Crónicas, capítulo 32, que antes leímos. ¿Qué pasó en esa prueba que Dios hizo a través de esa visita de los babilonios? Miren cómo fue esa prueba. No fue una adversidad, un problema, sino aparecieron unos emisarios del rey de Babilonia. Simplemente una visita. Era una prueba. Era una prueba. Claro, ¿quién se iba a imaginar que eso era una prueba? Nos lo dice Dios en su palabra, que eso era así. ¿Cómo procedió Ezequías? Enseñó todas sus riquezas, toda su fuerza, toda su grandeza. Observen en Segunda de Reyes, capítulo 20, cómo se nos describe así. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 13. Y Ezequías los oyó a estos emisarios y les mostró toda la casa de sus tesoros. Plata, oro y especias y ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Eso fue lo que hizo Ezequías ante esa visita. Pero parece que lo hizo con aires de soberbia, enalteciéndose. Por lo que leímos antes en 2 de Crónicas 32, 25, cuando dice que se enalteció su corazón cuando se lo llevaba a sus tesoros, ante sus ejércitos, ante toda la fortaleza, ante toda su riqueza. ¿Qué salió de su corazón hablando a esos hombres de todas las cosas que Dios le había dado por su misericordia? Este rey era un rey piadoso en gran manera. Un hombre que desde el principio, aunque su padre era impío, él realmente desde que empezó su reinado, cómo se consagró a buscar a Dios y así el reino. Pero habían residuos de soberbia en él, que quizás él no lo sabía, que él desconocía tales cosas y no las trataba. Cuando Dios lo dejó, recuerdan lo que dice Segunda de Crónicas, el versículo 32-31, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Cuando Dios lo dejó, entonces fue cuando salió tal cosa, vio tal cosa. Dios le mostró su rechazo y el rey trató y se humilló con ese pecado que él había hecho. Con Abraham debemos ver algo similar. Estamos mirando un poco la naturaleza de las pruebas. Estamos mirando el primer punto. Es primero para ver. La prueba es para ver. Porque a veces lo oímos. Oímos predicaciones, buenas predicaciones, pero no vemos. Y Dios tiene que hacer algo. Algo tiene que acontecer para que salga de nosotros lo que no vemos. Con Abraham, algo similar. Dios le hace esta petición o este mandato de su hijo. Era una prueba. ¿Qué harías tú, qué haría yo, si Dios nos pidiese algo así? Sacrifícame a tu hijo, tu único, a quien amas. ¿Qué pensamientos vendrían a tu corazón? ¿Qué reacciones? Dios sabe lo que haríamos, Dios conoce, pero una prueba de esa clase nos obliga a definirnos, nos obliga a responder, nos obliga a tomar una posición. Y esa posición es conforme a nuestras prioridades, conforme a las cosas que en nosotros valen más. ¿En dónde está nuestro amor? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque podemos estar pensando que nosotros tenemos las cosas muy claras, que tenemos con Dios las cosas muy claras. Y Dios te hace esta petición. ¿Oyes esto? Y a lo mejor vemos que no tenemos las cosas tan claras como nosotros pensábamos que la teníamos. O como dije antes, Abraham ahí pudo ver y oír también de Dios, de qué manera él amaba a Dios y cómo Dios le recibió esa manera tan entregada de amarlo a él, que no rehusó ni su hijo, ni a su único hijo. Así que miremos este primer punto en cuanto a las pruebas, para saber lo que hay en nuestro corazón. Entonces Dios ordena estas cosas. Segundo, en segundo lugar, estas pruebas también pueden servir para purificar, para limpiar, como hace el horno con los metales. La cosa es ver, y después ese ver nos lleva a limpiar. Miren lo que dice Zacarías 13, versículo 9. Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 9. Meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Qué pasaje este, no? Meteré en el fuego la tercera parte. Los fundiré como se funde la plata. Los probaré. ¿Y qué pasará? Él invocará mi nombre. Él se acercará a mí. Él me buscará después de meterlo en el horno, después de probar cómo se prueba el oro. Aquí habla entonces de esa prueba con este concepto, con esta idea, con este paso más allá. Pone el símil de un horno que sirve para separar las impurezas de los metales preciosos. Las pruebas de Dios traen luz sobre cosas escondidas que no habíamos visto, para que al verlas, eso nos cause vergüenza, nos cause temor, nos cause dolor, nos cause tristeza, para que vayamos a Dios, para que nos acerquemos a Él, invoquemos a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio para limpiarnos. Como hemos estado dando pie o caminando por un sendero que no nos convenía, como hemos estado tolerando una serie de cosas que no debíamos, escuchando una serie de ideas, y el Señor nos muestra para que nosotros paremos, nos volvamos de ahí. Estas cosas nos impulsan al Señor Jesucristo, para que, como he dicho, con su muerte Él nos limpie y nos lave y nos dé la fuerza para librarnos de tales males. Eso fue lo que hizo Ezequías, que hemos leído. Cuando la ira de Dios vino contra él y contra Judá y Jerusalén, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Ahí está la cuestión. Esa prueba le sirvió para tratar con este mal que había en él, y no había tratado tal cosa. Porque ahí estaba, pero no se habían dado las circunstancias para que saliera. Y fue lo que propició Dios. Por esa prueba pudo ver, y por esa prueba pudo tratar su corazón. Esta es la sabiduría de Dios. La sabiduría. Que Él conoce las cosas, que Él conoce nuestras condiciones, que Él conoce la realidad nuestra mejor que nosotros. Y aconteció. Y entonces un día acontece donde tú tienes que reaccionar, donde tú tienes que tomar posturas. Así vemos, así es que podemos tratar. Pero hay una tercera cuestión en cuanto a entender esto de las pruebas que es muy interesante. Miren Lucas capítulo 8, versículo 13. Observen este pasaje. Bien conocido de ustedes, lectores de la Biblia. 8:13. La parábola del sembrador, que ahora explica los diferentes terrenos que responden a la palabra de Dios cuando es sembrada, cuando es predicada. Dice en el versículo 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por un tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Para eso sirven las pruebas. Para eso Dios prueba a los hombres. Ciertas personas que oyen el mensaje de la palabra de Dios, que la reciben bien, gozosos, pero de una manera en que esa palabra de Dios no echa raíces en su corazón. ¿Y quién sabe eso? Porque hay gozo, hay alegría y participan, pero no se arraiga en su corazón la palabra de Dios. No se mete en lo profundo, cree en Cristo. Parece que hay vida espiritual. Pero después de un tiempo aparece la prueba. Viene la prueba. ¿Y qué pasa? Entonces sale la evidencia. Se hace evidente que eso que él tenía como vida espiritual no es así. Así que se oye la palabra de Dios, se recibe la enseñanza de la Biblia, todo va bien, está contento, están gozosos, como lo vemos que viene, que se reúne con frecuencia. Los nuevos descubrimientos le traen alegría a su alma, quiere estar con los creyentes, quiere asistir a la iglesia, quiere aprender más de la Biblia. Pero sus hijos, un día, o su esposo, pero aconteció una enfermedad. Y esa mujer se encuentra en una encrucijada. Siente la presión, que a ella le gusta estas cosas que ha estado oyendo del Evangelio, pero ahora está bajo una presión y tiene que tomar una postura, porque sus hijos están poniéndose serios. O su marido está poniéndose. Entonces la mujer cada vez se ve más entre la espada y la pared. ¿Qué hace? Ahí está. Confía en Dios y le obedece y se mantiene fiel a Dios y continúa adelante. Venga lo que venga. O por el contrario, para evitar tensiones, para evitar discusiones y presiones en casa con los hijos o con el marido o con sus padres, no quiere problemas, no quiere problemas en casa. Entonces, ¿qué hace? Bueno, empieza a distanciarse un poco para, porque quiere estar tranquila en casa. No quiere estar en paz con el Señor, no es lo primero. Estar en paz en casa, con los suyos. Habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba ya las cosas empiezan a cambiar. Su postura hacia Dios, su postura. Esto es otra de las cuestiones importantes que debemos de ver detrás de las pruebas, que puede venir después del tiempo, cuando esa persona parece que tiene vida espiritual. Y todos creíamos, pero ¿y dónde está ahora esta persona? ¿Qué surgió? Bueno, hermanos, hemos visto esta realidad de las pruebas, hemos mirado cómo, para qué son, hemos dado una explicación de que, en qué pueden consistir esta prueba y con qué objetivo en la Biblia se nos muestra para que entendamos. Vamos a ir ahora a nuestro pasaje. Vamos a ir a Josafat, volvemos a Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Josafat había despertado el desagrado de Dios. ¿Recuerdan en el capítulo 19, versículo 1, 2 y 3? Había despertado el desagrado de Dios porque había entrado en relación con quien no debía entrar en relación. Estaba arriesgando su vida espiritual, su relación con Dios. Capítulo 19 nos dice al principio, en eso consistió el capítulo 18. Dios había tratado con él, envió a ese Jehú, a ese profeta. Él no estaba viendo el peso de lo que estaba haciendo, por eso dice que venía en paz él a su casa cuando Jehú le salió y le presentó esta situación. ¿Pero tú qué has hecho? ¿Pero tú en dónde estás metido? ¿Cómo estás andando? ¿Cómo es que has trabado esta relación con este hombre? Bueno, Dios trató con él y después, en los versículos 4 en adelante, se nos dice cómo él empezó a ordenar las condiciones en el territorio de Judá para que todos los hombres fueran regidos por la palabra de Dios. Bien, parece como que recibió esta enseñanza, parece que recibió esta exhortación. Y un día vinieron unos emisarios a Josafat, muy alarmados, diciéndoles: los hijos de Moab y Amón vienen en un ejército numerosísimo a echarnos de aquí, de la tierra, a expulsarnos de esta tierra. Gran temor les sobrecogió. Se siente incapaz de hacer frente. No sabe lo que hacer, como nos dice él en la oración en el versículo 12 que leímos en su momento. ¿Qué va a hacer Josafat? ¿Qué va a hacer Josafat? Esta es la cuestión. Era el momento de la verdad. Podría ampararse en otros reyes. Podría él buscar algún tipo de convenio, ayuda de otros reyes. Podía llenarse de pensamientos positivos para afrontar esto con optimismo. Como hoy es bastante frecuente, todos estos libros de autoayuda. Podía él, pues bueno, llenarse de pensamientos donde tú puedes, tú sabes, tú conoces, tú... un tipo de técnica para enaltecerse uno, la confianza en sí mismo, la confianza en los hombres, apoyarse en la carne. Desechó todo eso, desechó. Como dice en el versículo 3, Josafat humilló, tuvo temor, creo que dicen las versiones de ustedes, volvió su rostro a Dios. Pregonó ayuno en todo Judá. Usó los medios dispuestos por Dios para llegar hasta Él y buscar de Él la ayuda que necesitamos. El ayuno, la oración. Así que se reúnen en Jerusalén. Y el rey, en nombre del pueblo, levanta esta súplica a Dios. Versículo 6. Lo reconoce como el soberano sobre todas las naciones, que tiene todo el poder y toda la fuerza. Versículo 7 en adelante. que fue él quien les dio esa tierra como la había prometido Abraham. Versículo 12, resumiendo esa oración, que en ellos no hay fuerza, no saben cómo enfrentarse a ese tremendo enemigo. Era un hombre que quería confiar no en sus fuerzas, no en su conocimiento, no apoyarse en otros hombres. Quería confiar plena y absolutamente en Dios. Bajo esa terrible presión que él tenía, dejó todo. Dejó la confianza en los hombres. Dejó la confianza en sí mismo. Dejó la confianza en su sabiduría. Yo no sé qué hacer. Dejó la confianza en su poder para escuchar a Dios. Solo Dios, lo que Él quisiera decirle, lo que Él quisiera hacer. Quería poner solo en Dios su plena y absoluta confianza. Y eso fue lo que hizo. Eso fue lo que mostró. Acaba de orar. Cuando acabó la oración, desciende el Espíritu Santo sobre aquel sacerdote, sobre aquel levita, y por medio de ese mensaje, este rey Josafat y aún la nación reciben todo lo que necesitaban de Dios para hacer frente a este ejército, como vimos ayer. Dios probó a Josafat. ¿Y qué salió de ahí? Confianza, más confianza. Purificó a Josafat más su corazón para traerlo más cerca a él, para darle más bendiciones, para que pudiera conocer de una medida mayor las misericordias de Dios, acercándose a él de esta manera. Lo probó y él se acercó a Dios, dejando toda confianza en otra cosa, solo en Dios. Bueno, hermanas, Dios prueba a los justos. Hemos expuesto lo que creo nos puede ayudar para entender estas cosas mejor. Consideren entonces, ya para concluir, algunas breves aplicaciones. Recuerden el caso de Abraham, un mandamiento de Dios. O recuerden el caso de Israel en el desierto. Los probó en esa etapa larga de años andando por el desierto. O Ezequías, una visita. La prueba fue una visita. Un grupo de hombres que vienen a verlo. ¡Ay, nos hemos enterado que estás mucho mejor! Considera la manera en que Dios nos prueba y nos puede probar. Dios no nos avisa. Mira, esto es una prueba. No nos avisa. De repente puede pasar ese acontecimiento imprevisto. Dios no nos dice cuándo nos va a probar. En cualquier momento puede aparecer. Y entonces lo oculto de nuestro corazón sale. Y así nos podemos conocer mejor. El propósito es que podamos ser más atraídos a Dios. Meteré en el fuego. ¿Recuerdan? Meteré en el fuego y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Esa condición, esa situación, esa visita, ese mandamiento que te obliga a tomar una postura. Hermana, tú estás criando hijos. Estás criando a tus hijos. Eso puede ser un tiempo de prueba, donde se pruebe tu paciencia. Habrás visto, cuando cría a los pequeñitos, ¿cómo eras tú? ¿Qué idea tenías tú? Pero con esos niños pequeñitos, las cosas que han salido de ti, que a lo mejor no tenías una idea de que tú eras así, Se prueba tu paciencia. Aspectos de ti que tú no sabías bien. Uy, ¿cómo ese niño o esa niña? Tú amas al Señor. Y con tus hijos, ese amor al Señor puede ser probado. Porque hay hoy una facilidad para idolatrar a los niños. Como los niños son los que gobiernan. Vivimos tiempos en que los factores emocionales juegan un papel central. Y en virtud de toda esa carga emocional y afectos hacia los niños, empezamos a olvidarnos que es Dios quien nos dio a los niños, a nuestros hijos, para criarlos acorde a la disciplina y a la amonestación del Señor, con quienes nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios en el trato con ellos. Pero empezamos a dispensarlos del trato de Dios y del trato de los mandamientos de Dios sobre ellos, porque pensamos por nuestros afectos que nuestro hijo es especial o nuestra niña es especial. ¿A quién amas? ¿Amas la verdad? ¿Amas a Dios? ¿O amas más a tus hijos? En una sociedad como la nuestra, que idolatra tan fácilmente a los niños, la crianza puede ser un tiempo de prueba, porque sale lo que hay en nuestro corazón, porque de nuestro corazón salen cosas, pero el asunto es, ¿lo vemos? ¿Lo vemos o no lo vemos? Porque podemos tenerlo, pero no lo vemos. Y a lo mejor alguna hermana nos lo ha dicho. O en la predicación no, pero uno lo resiste. Porque es que mis hijos son especiales. Los hijos pueden ser una prueba de donde sale de nosotros lo que realmente somos. Que podamos ver, que podamos oír, que podamos conocer lo que Dios nos quiere mostrar. Que a lo mejor nosotros, porque nos lo expliquen, no lo vemos. O puede ser que estas condiciones y situaciones con tu marido, donde con frecuencia sale esa tensión con tu marido, y tú te quedas mirando solo a él, y lo que sale de él, y lo que hay en él, y lo que hace él, pero es que él, y son pruebas de Dios para que tú veas lo que tú estás guardando en tu corazón. Pero tú estás mirando en él, proyectando en él todo esto que está pasando. Y amor, Dios te está probando a ti, para que tú veas lo que hay en tu corazón. Hermanas, seguramente alguna cosa debe de ser tratada todavía en nosotros, seguramente. O quizás hay algo más de lo que nosotros pensamos que hay. Nuestro Dios no nos quiere dejar ahí. Como a Josafat, que aún en la etapa final de su vida, aconteció. Y así Dios nos lleva al horno para que veamos más claramente cómo debemos acercarnos a Dios. ¿Cómo debemos de tener una conciencia más clara de nuestra propia condición? Para invocar su ayuda, para invocar su auxilio, a fin de que el oro de nuestra fe sea un poco más puro. Y de esa forma podamos hacer mejor su voluntad y entender mejor cómo vivir aquí para honrarle. Que el Señor les ayude. Que el Señor nos ayude. Nos despedimos en oración. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias porque tú nos has dado la luz de tu palabra, esta que nos enseña a conocerte a ti, de tu sabiduría, de tu poder, y cómo tú estás comprometido para llamar a un pueblo y para santificarlo, y qué herramientas usas, de qué manera tú tratas con nosotros. Gracias, oh Señor, gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia, gracias por hablarnos, gracias por dirigirnos tu palabra, gracias por probarnos también. Ayúdanos, oh Señor, ayúdanos a ver lo que tú nos quieres mostrar, ayúdanos a oír lo que tú nos quieres decir. No nos dejes con un corazón endurecido. Por los méritos de Cristo, con acción de gracias, te pedimos estas cosas. Amén.